Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Saludos, amigas y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más del podcast Onda Local Informa. Efectivamente, el 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo, y en el marco de esta conmemoración, nos proponemos profundizar un poco alrededor de esta condición que afecta principalmente a niños.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Pero antes de entrar en materia, saludamos especialmente a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país, a través de las radioemisoras que transmiten esta producción. Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefield y Radio República. También a quienes nos escuchan a través del portal ondalocalni.com.
Acuéstate y duérmete para despertar, sonriente y feliz, despiértate.
Para empezar, les compartimos algunos datos sobre el autismo. El autismo, contrario a lo que muchas personas creen, no es una enfermedad psicológica o psiquiátrica. Tampoco es una condición de discapacidad intelectual. Por el contrario, está comprobado que el autismo es una condición que comparten muchos genios. Interesante, ¿no? El autismo es una condición neurológica que afecta la comunicación y la interacción social de muchos niños durante la primera infancia. Pero estos solo son algunos tips para ir entrando en materia. Para ahondar en el tema, hoy nos acompaña el doctor Luis Alemán Neira, médico especialista en neuropsiquiatría, quien es parte del equipo de especialistas del Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos. Bienvenido, doctor, y gracias por compartir con nosotros en esta interesante charla. Doctor, tal vez empezamos definiendo para la audiencia de Onda Local qué es el autismo, en qué consiste esta condición.
En la actualidad, el autismo se considera como un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Cuando hablamos de neurodesarrollo, hablamos de un conjunto de entidades, condiciones o trastornos que van a iniciar en la primera infancia, ¿verdad? Cuando hablamos de primera infancia, estamos hablando de que los primeros indicadores o las primeras, quiero evitar la palabra síntoma para que no se asocie con una enfermedad y valga la aclaración, una condición particular del neurodesarrollo de los niños que desde las primeras etapas de la vida nosotros la vamos a observar y son los padres quienes inician a observar. Los padres inician a preocuparse porque algo en el desarrollo de su hijo no va bien. Esto es un poco más difícil para los padres que tienen a su primer hijo, donde sí ven estos indicadores. Pero el padre que ya tiene varios hijos anteriores y más o menos ha tenido un desarrollo normal, pues fácilmente va a poder identificar que en el nuevo hijo, el pequeñito, las cosas no van bien. Entonces, ¿qué es lo primero que al padre le comienza a llamar la atención? Por ejemplo, al año de edad, ¿no? Al primer año de edad, ya los niños en general establecen o desarrollan algunas habilidades sociocomunicativas. Por ejemplo, en la parte social ya establecen un contacto visual, ya pueden responder a un hola, a un adiós, o pueden hacer algunos juegos interactuando con sus padres. ¿Ya? Eso en el área social. Y en el área comunicativa, más o menos a los 12 meses, el niño ya está en capacidad de pronunciar sus primeras palabras. Generalmente lo hacen diciendo mamá, papá, agua, da. Si a los 12 meses ya tenemos un niño que no tiene estas características en la interacción social o no tiene estas habilidades de comunicación, ya comienza a presentarse lo que llamamos signos de alarma o signos de alerta o o alguna situación que ya comience a alertar de que algo no va bien en el niño. Esto es importante y hago énfasis porque en nuestro país los diagnósticos de autismo se hacen un poco tardía. Generalmente ya a los 2 años, entre los 2 y los 3 años, los padres siguen observando que el niño no interacciona bien, que no habla muy bien, y hasta ese momento que buscan las primeras ayudas. Ayudas que en general le dicen, bueno, que hay que esperar un poco, que no se preocupen porque todos los niños son diferentes, que quizás en la familia hubo alguien que se retrasó en el lenguaje, entonces no tienen por qué alertarse. Y eso nos lleva hacia los 3 años casi. Entonces, generalmente los diagnósticos en el país se están haciendo ya tarde, entre los 3 y 4 años de edad. ¿Cuál es el impacto que el autismo va teniendo en el niño? Que las pautas del desarrollo o las habilidades sociocomunicativas que el niño en general tiene que ir cumpliendo en estas etapas iniciales de la vida no se van a dar.
Lo que ha descrito son entonces las primeras señales que los padres de familia pueden identificar en un niño que podría tener esta condición. También mencionaba, doctor, que el autismo no se caracteriza o no se categoriza como una enfermedad. Sin embargo, por falta de información o desconocimiento, existen mitos que van dando paso a que se estigmatice a algunos niños con autismo. ¿Cómo desmitificamos el autismo y qué recomendaciones haría a las madres y padres de familia?
Yo transmito a los padres siempre que deben de poner mucha atención a 5 aspectos. La primera, la manera como el niño socializa e interactúa. Podemos tener niños que del todo muestran interés por el entorno, o podemos tener niños que sí muestran interés por el entorno, pero que lo hacen de una manera inusual. La calidad de la relación social no es la esperada, ¿no? A veces son niños que abrazan demasiado, o niños que uno les puede decir, mira, saluda a tu mami, y lo que hace es darle la espalda y tocar a la mamá. Es decir, que la calidad de la relación y de la conducta no es la esperada. Ese es el primer punto, lo social. El segundo punto es la comunicación. Ya explicaba un poco cuáles son los hitos del desarrollo verbal, pero también tenemos un desarrollo no verbal, que es el desarrollo donde se usan los gestos y se usan las señas. Por ejemplo, el niño de edad ya puede señalar, o el niño a esta edad ya muestra, ya enseña, ya conduce al padre agarrándolo de la mano para hacia un lugar donde él quiere. Entonces, esta comunicación en el autismo se ve alterada. Un tercer punto, siempre está la parte de los intereses y de las conductas restrictivas. Ya he explicado un poco que son niños que su conducta se ven bien limitada, no son muy diversas, no son muy amplias. Los niños realmente se centran en su interés. Y es lo que dicen los padres, como que viven su mundo. Él solamente tiene un interés particular que no comparte con nadie más. El cuarto punto, siempre le hablo a los padres de las alteraciones sensoriales. En el sistema nervioso central tenemos nuestro sentido, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, la audición, el sentido del equilibrio. Los sentidos en el desarrollo del sistema nervioso nos permite tener una excelente relación con el entorno y nuestro organismo se va adaptando y va modulando los diferentes estímulos del entorno. Entonces, son niños que se vuelven selectivos con las comidas, que le molestan los ruidos, por ejemplo, el ruido de una moto sin escape, por ejemplo, el ruido de una música con un volumen alto, o por ejemplo, hay niños que les puede molestar algún tipo de sonido particular. Por ejemplo, sin ánimo de hacer propaganda, he tenido niños que tienen que muestran hipersensibilidad auditiva, por ejemplo, al anuncio del Dayo Magai, o por ejemplo al inicio de las noticias del Canal 10. Entonces son niños que inmediatamente al escuchar este tipo de entonación del sonido se tapan inmediatamente los oídos. O son niños que se vuelven selectivos con las comidas, ¿no? Hay muchos niños que solo prefieren lo sopeado, lo aguadito, niños que solo prefieren los crocantes. Y entonces eso se hace un problema para los padres porque la alimentación del niño se ve afectada también. Esos son ejemplos de alteraciones sensoriales. Otro ejemplo, los padres le tienen que quitar las etiquetas de la ropa a los niños, lo que les molesta. Algunos niños tienen dificultades con algunas texturas áspera, suave, acuosa, pegajosa, no toleran la pega en sus manos. Y esto va llevando también a una condición en la cual el aprendizaje de los niños se ve un poco limitada, porque el niño comienza a tener dificultad para el grafismo. Le cuesta tomar con facilidad los lápices, las crayolas, y el sonido que hace la crayola sobre el papel o sobre la mesa, ese sonido puede comenzar a ser una perturbación para él, lo que le limita la escritura en este caso, ¿verdad? Y por último, un quinto punto que yo valoro mucho es la calidad del juego.
¿Cómo desarrolla, o más bien cómo expresa un niño con autismo su etapa lúdica, ¿verdad? Su relación con el juego, tomando en cuenta que el juego es algo inherente a la niñez y parte de su desarrollo?
El ser humano tiene su evolución en cuanto al juego, ¿no? Comenzamos con un juego sensoriomotor. Solo agarramos las cosas y las sonamos, ¿no? Agarramos un chichil y lo movemos. Agarramos un palo y lo sonamos. El juego donde el niño puede ver un carro, lo agarra el carro, pero solo lo anda, no lo utiliza. Esa etapa se ve superada por el juego funcional. Ya el niño ocupa los objetos para lo que son. Un carro lo arrastra, un avión lo hace andar un poco así en el aire, ¿verdad? Un caballito va tratando de que vaya galopando. Ese es el juego funcional. Luego viene el juego imaginario. El juego imaginario, y el niño tiene la capacidad de poder combinar diferentes aspectos. Como por ejemplo, puede tener un carro, un camión de volquete, de juguete, y sobre el volquete le va a ir echando arena, le va a ir echando piedra, va a poner un carro. Y entonces eso es lo que va generando el juego funcional para pasar al juego imaginario, al juego simbólico. Es aquel niño, por ejemplo, que puede agarrar un palo de escoba y decir que es un caballo, o puede encontrar trocitos de madera y decir que es un carro, o puede encontrar un trozo de madera más larga y decir que es un puente. Es decir, el juego en el niño va evolucionando. Entonces, esta evolución del juego en el niño con autismo se ve también bastante limitada, porque aquí entro al tema de la severidad del autismo. Para ejemplificarla mejor, la podríamos clasificar en leve, moderado y grave. El niño con una condición de autismo leve, pues va a requerir poca ayuda. Generalmente son niños que se comunican verbalmente y son niños bien inteligentes. Es decir, que son capaces de aprender desde sus primeros años de preescolar. El niño en una condición moderada ya va a requerir un poco de ayuda más notable, más precisa, ¿no? Por ejemplo, va a requerir un maestro de apoyo en el aula, va a requerir clases de refuerzo, va a requerir que alguien lo guíe en sus actividades de escritura, llevándole o conduciéndole su mano, ¿verdad? Y tenemos el autismo severo o autismo grave, que es un autismo donde estas habilidades que he hablado, las sociales, las comunicativas, las sensoriales, el juego, totalmente se ve alterado, ¿no? Ya tenemos un niño de 3 años que no interactúa, que no se comunica, y comenzamos a ver lo que se denominan las conductas restrictivas o los intereses particulares, ¿no? ¿A qué llamamos la conducta restrictiva o conducta repetitiva? Es aquella conducta en la cual el niño lo hace una, otra y otra vez de manera consecutiva. Por ejemplo, aletear sus manos, como por ejemplo jugar con los dedos de sus manos, como por ejemplo le gusta golpetear, abrir y cerrar. Por ejemplo, son niños que abren y cierran puertas, abren y cierran puertas, abren y cierran puertas. Entonces, esta conducta restrictiva comienza a aparecer ya alrededor de los 3 años, y hay intereses ya particulares, ¿no? Por ejemplo, ver girar los objetos, ¿no? Entonces son niños que ante estímulos como los abanicos de techo, los abanicos de pedestal, comienzan a observar el giro en el abanico. Y cuando tienen una bicicleta pequeña, les gusta hacer girar la rueda de la bicicleta. Entonces ya comienzan a hacer intereses particulares, como por ejemplo elegir como juguete preferible carros pequeños, o por ejemplo elegir dinosaurios, o por ejemplo elegir Transformers, de tal manera que el juego se va limitando o el interés de él se va circunscribiendo a un tipo de juego. Entonces el niño pierde la variedad del juego y además ese juego comienza a ser simplemente muy, muy funcional o muy sensorio-motor. Es decir, es un juego donde él se divierte viendo girar las cosas o agitando las cosas, ¿no? Y entonces también los niños pueden tomar alguna ramita de un árbol y agitarla, o pueden agarrar un vaso de agua y ver cómo se agita el agua, o pueden ver un juguete luminoso y comienza a llamarle la atención las luces del juego que gira. Entonces, estas situaciones evidentemente van limitando totalmente la interacción del niño con sus pares. Y creo que ahí es donde se da principalmente el impacto del autismo, porque aquí lo sumamos a la desinformación o a la poca información que hay en profesionales de la salud, que hay en maestros de preescolares o de educación primaria, o en general profesionales que trabajan en el campo privado, donde el padre llega con una preocupación, que yo aquí hago un llamado, que prestemos mucha atención a lo que el padre nos transmite, que no desestimemos una queja del padre, que le demos la importancia y le demos el valor necesario cuando el padre nos dice, estoy preocupado por mi hijo, porque ahí es donde van a estar las primeras alertas y los primeros indicios para poder completar una evaluación que generalmente la hacen profesionales con experiencia y competente en el campo del autismo.
Doctor, retomando el tema de los estigmas y la discriminación que pueden sufrir estos niños, ¿qué tan común es esta condición y cómo lidiar con ella desde la familia? Tal vez nos platica un poquito cuánto tiempo en la vida puede acompañar esta condición a una persona.
Ok, sí, interesante esa pregunta. Creo que una inquietud inicial de los padres, por ejemplo, cuando dicen, doctor, ¿y mi hijo va a hablar algún día? Doctor, ¿y mi hijo va a poder aprender la lectoescritura? Doctor, ¿y mi hijo va a poder alguna vez bachillerarse o va a poder llegar a la universidad? ¿No? Son preocupaciones que comienzan a emerger en los padres desde las primeras etapas, cuando ellos ya comienzan a conocer sobre el autismo, ¿no? A partir del 2014, más o menos, se hizo una modificación en las clasificaciones diagnósticas internacionales. Las principales clasificaciones, pues sobre todo la de la OMS, se hace una modificación en cuanto a las categorías y en cuanto a la clasificación de la severidad y otros aspectos. Se incluye la parte sensorial, la gente no estaba incluida. Entonces, esta modificación conceptual del autismo, por ejemplo, antes habían categorías en el autismo, ¿no? Había una categoría que se llamaba autismo clásico, una categoría que se llamaba, podía llamarse autismo de alto funcionamiento, síndrome de Asperger, síndrome de Rett. Todo eso estaban en una gran categoría que se llamaban trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, a partir de 2014 cambia este concepto y de trastornos generalizados del desarrollo pasa a una sola categoría, que son los trastornos del espectro del autismo. Entonces, las categorías desaparecen y tenemos un solo concepto, que es trastorno del espectro del autismo, que puede ser leve, que puede ser moderado, que puede ser grave. Este cambio sustancial, así como de incluir también las alteraciones sensoriales, lógicamente han venido ampliando la detección de los niños y hemos visto en los últimos 10 años un aumento bastante considerable en cuanto al número de casos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el 2006, las estadísticas de los centros de enfermedades de los Estados Unidos, que son estadísticas para nosotros bastante, bastante cercana y bastante confiable por el sistema de salud de registro que tiene. Por ejemplo, se hablaba de que había en niños menores de 8 años, había uno cada 158 más o menos, ¿verdad? Y a partir del último, creo que del 18 para acá, se considera en uno en 54. O sea, que se ha incrementado notablemente. Estamos hablando de que en niños menores de 8 años vamos a encontrar un niño con autismo cada 54 años, que es considerado bastante importante. En Nicaragua, desafortunadamente, tenemos mucho subregistro y muchos niños, pues, no tenemos una, como una fuente de estadística que realmente nos determine la prevalencia y la incidencia. La prevalencia mundial anda alrededor del 2% en la población. Y en la actualidad yo podría decir que es bastante frecuente, ¿verdad? Porque si tomamos esta estadística de Estados Unidos de 1 en 54, pues en niños menores de 8 años, pues estamos hablando de que cada 100 niños vamos a tener 2 o 3 niños con autismo. Es decir, en una escuela preescolar donde pueden haber unos 200 niños en aulas preescolares, pues van a haber sus 5, sus 6, sus 7 niños con autismo. Es bastante considerable, ¿verdad?
Entonces, doctor, de acuerdo a la estadística que usted ha mencionado, el autismo es más común de lo que se puede suponer. De aquí me surge otra pregunta. ¿Cuáles serían las causas que provocan este trastorno? ¿Son genéticas? ¿Obedecen a otros factores? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Es mucho más común de lo que se puede suponer y pensar. No tenemos todavía, desde el punto de vista médico, una causa identificada de lo que provoca el trastorno en los niños. Quizá una de las hipótesis más fuertes es los aportes que se hace de la genética, porque estamos encontrando en familias que tienen 4 hijos. Yo conozco familias en Nicaragua que tienen 4 hijos y sus 4 hijos tienen indicadores del espectro del autismo. 4 hijos, 4. Entonces, estamos hablando que aquí pasa algo en esta familia. Y si ampliamos en el familiograma, vamos a encontrar que hay primos, que hay tíos, ¿verdad? Que hay primos en primer grado, primos en segundo grado. A veces tenemos gemelos idénticos y los dos tienen autismo. Entonces, la genética está haciendo unos grandes aportes. Se han encontrado ahí unos 54 genes que podrían estar relacionados con el trastorno, pero aún no tenemos, digamos, la ciencia médica todavía no ha determinado tal gen. Esa es una de las teorías. Hay algunas teorías que ya se han descartado, como por ejemplo la teoría de la vacuna. En un tiempo se pensó que la vacuna, por ejemplo la de la rubiola, causaba una gran cantidad de niños con autismo. Eso oficialmente la OMS lo ha desestimado y los médicos y los profesionales de salud no podemos dar esa falsa expectativa de que una vacuna puede provocar un autismo. Otra causa tiene que ver un poco con el neurotóxico durante el embarazo de la mamá. Son sustancias tóxicas que uno va adquiriendo del medio ambiente mientras la madre está embarazada y que pueden afectar el desarrollo del niño. Entonces ahí estamos hablando de alimentos, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de radiaciones. Incluso se llega a pensar en el ultrasonido, como que las emisiones ultrasonográficas podrían estar un poco relacionadas. Pero eso, como te digo, son teorías porque no tenemos nada confirmado. Pero sí es evidente, pues, que generalmente las madres te dicen que en el primer año el niño sano y que a partir del primer año en general tienen como una detención del desarrollo y ya a los 18 meses ya con un profesional con experiencia ya puede hacer un diagnóstico acompañado de por lo menos 2 o 3 profesionales. Ya a los 24 meses un diagnóstico de autismo es bastante confiable. Cuando digo confiable es que este diagnóstico se va a mantener en los siguientes años de una manera clara.
Doctor, muy interesante. Muchas veces las personas no comprendemos las dimensiones de estas condiciones, generalmente por falta de información, pero queríamos ver qué otras recomendaciones podría hacer usted como especialista a las familias de cara a obtener un diagnóstico temprano. En este caso, ¿qué deben hacer los padres y madres de familia?
La familia no debe de dudar de transmitirle a los profesionales de la salud si consideran que algo en el niño, en el desarrollo del niño, no va bien. La primera alerta en cuanto a interacción social o en cuanto a falta de desarrollo del lenguaje, se la deben de transmitir a un profesional de la salud. Este profesional de la salud lo que debe hacer una evaluación del desarrollo, ¿verdad? Ahora existen diferentes aplicaciones que los padres pueden utilizar de manera gratuita. Por ejemplo, hay una aplicación de los CDC, también de Estados Unidos, que se llama Sigamos el Desarrollo. Así se llama. Uno pone en Google Sigamos el Desarrollo CDC y nos da el link, el enlace para la aplicación. Esta aplicación es de uso muy sencillo. Es una aplicación donde va haciendo diferentes cortes de las habilidades de los niños y al final la aplicación le dice al padre, bueno, mire, su hijo tiene una alerta, por favor, comuníquese con un profesional de la salud. Entonces, yo creo que los padres y las familias deben de irse un poco entrenando en estas aplicaciones de fácil uso para ir haciendo las evaluaciones del desarrollo y ante la alerta ya buscar un profesional. El otro rol de la familia me parece importante, y esto va ligado un poco con lo que decía anteriormente. En la actualidad, mientras más temprano y hagamos la intervención, vamos a tener mejores resultados. Y ahí es donde yo estoy viendo esa población de niños que alrededor de los 5 o 6 años ya estamos mostrando bastante mejoría. Entonces, igual nos vamos a Google, buscamos una aplicación que diga cómo estimular el desarrollo de mi hijo o un programa de estimulación temprana y vamos a tener muchas sugerencias que los padres pueden utilizar para ponerlas en función de su hijo mientras van buscando una ayuda adecuada, ¿verdad? Y que les dé, sin falsas expectativas, les transmita realmente que les confirme o no un posible diagnóstico del espectro del autismo.
Queremos conocer también, doctor Alemán, un poco sobre el trabajo que se realiza con las familias desde el Instituto Médico Pedagógico de los Pipitos para enfrentar esta condición y para ayudarle a los padres y madres a enfrentar las dificultades que esto le pueden significar.
Vale decir de que la Asociación Los Pipitos se creó en 1987 como una asociación de padres, cuyo objetivo y misión principal está alrededor de empoderar a las familias de hijos con discapacidad para promover los derechos de sus hijos. Y en sus derechos va el derecho a una buena salud y el derecho a la educación y el derecho a un bienestar social, entre otros, ¿verdad? Entonces, yo considero que la asociación a lo largo de todos estos años ha hecho una enorme labor en todo el país para promover la participación de los padres. Entonces, aproximadamente en 70 municipios del país está presente la asociación y los padres creo que deben de tener la confianza de ir a su capítulo de su municipio y de poder buscar la ayuda de la asociación. Entonces, los pipitos han desarrollado una enorme experiencia en lo que son los grupos de aprendizaje para padres y lo que son los grupos de autoapoyo, de tal manera que en los capítulos los padres se reúnen, intercambian sobre su experiencia y entre ellos mismos van encontrando soluciones que son bastante efectivas. Aquí quiero decir otro aspecto también desde el punto de vista científico de las poblaciones. Actualmente, entre los tratamientos psicopedagógicos que se desarrollan en los niños con autismo, hay algunos bastante de que se requiere el perfeccionamiento de un profesional, ¿verdad? En X o Y método para trabajar con el niño con autismo. Pero en los últimos años la OMS ha venido desarrollando diferentes estudios sobre la participación del padre desde su hogar en programas de estimulación temprana. Entonces, ¿qué están demostrando estos estudios? Que casi es similar la efectividad del involucramiento y la participación de un padre en la estimulación de sus hijos, de la que puede alcanzar en un centro especializado. Y esto es bien importante. Son datos bastante recientes y bastante novedosos y bastante alentadores para la familia. Eso también se lo transmito a la familia. Si usted participa, si usted se involucra, si usted lee, usted aprende, usted quiere realmente ayudar a su hijo, usted puede hacerlo desde la casa sin problema. Basta que trabaje con él 2 horas, que cree su espacio en la casa para hacer la estimulación y con 2 horas diarias, sumando unas 10, 12 horas en la semana, en cosa de 6, 7 meses, vamos a tener bastante y buenos resultados, ¿verdad?
¿Qué puede decirle a nuestra audiencia, a la población en general alrededor del autismo, que como dijimos al inicio, se conmemora cada 2 de abril. ¿Cómo involucrarse para crear conciencia sobre este tema?
De parte de la Asociación Los Pipitos, porque es la institución donde yo trabajo, pues agradecemos toda esta jornada de concienciación sobre el autismo en el Día Mundial del Autismo, ¿verdad? Como todos sabemos, pues se celebra el 2 de abril y es una jornada que va dirigida a que la población, los profesionales, los maestros, las escuelas, la población en general vaya teniendo una mejor información y que se involucre y participe en todo este movimiento azul, ¿verdad? Que es el color que identifica a los niños con autismo, que identifica al movimiento pro niños con autismo, estemos mejor informados y que participemos efectivamente, pues, para apoyar a la familia. Perfecto. Muchas gracias.
Gracias, doctor, por su colaboración. Nos ha proporcionado información clave que de seguro servirá de orientación para muchas familias. A nuestra audiencia, pues, les decimos que de esta manera nos despedimos y les invitamos a estar pendiente de nuestro siguiente podcast.
Hoy te quiero, mañana también.